UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada episodio conocemos una profesión. Hoy vamos a hablar con Esther Sitges, psicóloga del mundo de la salud, trabaja en la UMH. Vamos a contar con nuestras secciones habituales, que ahora comentamos, y recuerdo, como en cada programa, que esto lo presenta un servidor, Pablo Sainz Pardo, está Alma Escabias en la técnica y Benjamín Vitali con la producción. Bueno, la salud mental es uno de los grandes temas de la última década, así que hoy nos adentramos en el mundo de una psicóloga. Vamos a preguntarle qué le llevó a estudiar psicología. Vamos a hablar con ella de los estudios de los comportamientos de las personas con enfermedades, estudios que ha habido sobre cómo son estos comportamientos. Vamos a hablar de SaviEx, enseguida lo conoceremos, un proyecto que se hace en esta universidad. Vamos a hablar de la relación de las personas mayores con las tecnologías. Hay muchas cosas a tratar, así que creo que la entrevista puede estar muy interesante. En nuestro último episodio, Alma, ¿qué tratamos?
Pues en nuestro último episodio estuvimos hablando con Ana Catalá, una trabajadora social. Con ella hablamos de lo que le enganchó de esta rama, cómo es su trabajo en Aspanion, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer en la Comunidad Valenciana, y del mundo del voluntariado.
Como cada episodio está disponible en la web de la radio UMH. Y tenemos un correo electrónico ya propio del programa, nosespectador@gmail.com. En ese correo electrónico, si tienes una profesión o una afición que crees que debemos conocer y que podríamos tratar en este podcast, nos lo comentas y nos ponemos en contacto contigo para hablar y conocer esa profesión o esa afición tan interesante. Tenemos un tema del día, como en cada episodio. Vamos a hablar sobre si creemos que se debería estudiar psicología en los colegios. Es algo de lo que es un debate que está ahí, y aprovechando este episodio en el que hablamos con una psicóloga, pues creo que es un tema del día bastante aprovechable. Y también contamos con la última bola. Ya habéis escuchado a Alma, está con nosotros también Benja. ¿Qué vamos a tratar en la última bola?
Este mes se celebró el Campeonato de España de Rugby Inclusivo en Elche. Esta modalidad de juego permite participar a jugadores con diversidad funcional, y en esta edición el equipo Les Abelles de Valencia se coronó como ganador del torneo. Durante esta actividad tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Sánchez, que nos comentó acerca del crecimiento de la federación y su futuro.
Pues genial, después tratamos esto también en la última bola. Ahora vamos con el tema del día. Pues lo dicho, el tema del día es si creemos que se debería estudiar psicología en los colegios. ¿Tenéis una opinión clara, Alma, Benja?
Sí, para mí no debería ser obligatorio, pero sí debería ser una opción, porque es una rama muy interesante de las ciencias sociales y debería poder darse esa oportunidad a todos los estudiantes que puedan adentrarse un poquito, una introducción a ese tipo de ciencia, a lo que es la psicología, porque más allá de que luego se pueda estudiar o no en la universidad, puede ser una herramienta que puede abrirles, digamos, la cabeza, que puede hacerles conocer otras cosas.
Vale. Alma.
Estoy bastante de acuerdo con Benjamín y además creo que en etapas de instituto es muy importante la psicología, ya que los alumnos se someten mucho a muchos periodos de estrés, de exámenes, de jugarse su futuro en una nota, así que es muy importante dar psicología y ayudarles a saber cómo llegar esos procesos difíciles.
Y además que se dé de verdad, porque claro, muchas veces pues queda como esa asignatura optativa que se da a lo mejor en bachiller, pero claro, al final los alumnos aprovechan para estudiar otras cosas porque están llenos de exámenes. Claro, que se aproveche de verdad una asignatura como psicología. Vamos a ir con nuestra entrevista. Vamos a hablar con Esther Sitges, estudió psicología en Valencia. Cuando vino a Alicante comenzó a colaborar con el Departamento de Psicología de la Salud, primero en la Universidad de Alicante y luego aquí en esta casa, en la UMH de Elche. Ha trabajado aspectos relacionados con los comportamientos de la salud o con los comportamientos en las enfermedades. Desde hace 20 años trabaja en el ámbito del envejecimiento activo con el programa SAVIEX de la UMH. Vamos a tratar todo esto y también, por ejemplo, factores que predicen un envejecimiento activo y saludable o la relación de las personas mayores con las tecnologías, algo que también estudia. Hola Esther, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Gracias por venir. Antes de tratar todos estos asuntos, solemos tener dos preguntas clásicas. La primera es sobre vocación. ¿Por qué psicología?
Pues la verdad es que cuando uno empieza a estudiar una carrera o cuando se plantea, cuando está en el instituto, qué estudiar, la verdad es que en mi caso, pues en primer lugar, siempre me ha gustado el trato con personas. No sé, es mi debilidad. Empecé, me apunté primero a la carrera de turismo a mitad del primer año veía que no me gustaba demasiado y luego ya es cuando hice psicología. Mi vocación, yo creo que como muchas veces pasa, la fui adquiriendo a medida que fui conociendo qué era la psicología, porque mi concepto sobre lo que era la psicología creo que distaba mucho de lo que es luego la práctica diaria.
¿Y qué supone? La otra pregunta clásica es un poco realidad laboral, que es a lo que te dedicas. ¿Qué supone trabajar en el Departamento de Psicología de la Salud? Después ampliamos con más asuntos, pero así para explicar a los oyentes qué es.
Bueno, yo soy profesora del departamento, como bien has dicho, del Departamento de Psicología de la Salud. Y bueno, pues no hago tanta ejercicio clínico como hacía al principio, que sí que me dedicaba a la clínica, a las consultas, a la terapia. Y bueno, pero tiene, para mí lo bueno de la universidad o mi profesión actual es que por la parte de investigación sigo estando al día en aspectos relacionados con la psicología y un ámbito concreto de estudio que es el de envejecimiento, como también has comentado. También esa parte docente que me permite pues eso, trasladar, enseñar, contar qué es a lo que nos dedicamos y cómo van a ser esos futuros profesionales para mí de una profesión tan bonita y tan importante como es la de ser psicólogos. Y luego la parte de la, tanto los profesores hacemos tanto la docencia como la investigación, cómo luego lo trasladamos al ámbito más aplicado, en mi caso con el programa de SAVIEX. Con lo cual yo creo que tengo mucha suerte de trabajar donde trabajo, porque puedo hacer diferentes facetas y abordar lo que es el aspecto de la psicología desde diferentes puntos de vista. Conocer a mucha gente, otros compañeros de otras universidades y...
Muy bien. Y oye, ya aprovecho, el tema del día lo has escuchado. ¿Crees que se debería de estudiar psicología en los colegios?
Pues la verdad es que me han parecido muy oportunas las respuestas de ellos. Yo, es verdad que cuando estaba Alma diciendo, claro, pero como tenemos tantos, la presión que tenéis cuando estamos en bachiller y entonces una asignatura más, creo que tú también lo has comentado, ¿no? Una asignatura más que es, si la hacemos optativa, pues se convierte en María. Si no la hacemos optativa, la convertimos en odiada, ¿no? Entonces, creo que es difícil, pero sí que considero que, como muy bien habéis dicho, Benja y Alma, creo que es importante que nosotros aprendamos herramientas, que has dicho muy bien para mi entender, Benja, has dicho herramientas. Creo que sí, que la psicología es una ciencia, pero sobre todo te sirve de herramientas para poder manejar situaciones estresantes, como es la vivencia del bachiller, que no creo que debería de ser así, pero creo que está planteado un poco extraño. Y entonces yo creo que sí, creo que es algo que se debe aprender para desmitificar lo que es y para uno poder entender y no patologizar muchas de las conductas que hacemos en bachillero o a lo que nos viene sometido por la presión, ¿no?
Vale. Lo he comentado antes, has trabajado en ámbitos de salud y de estudio de los comportamientos de personas con enfermedades. ¿Qué es lo más interesante, dirías, de este ámbito?
Uf, la verdad es que cuando has empezado a decir el tema de enfermedad mental, es verdad que en el ámbito de la psicología trabajamos en enfermedad mental, pero en nuestro caso, los que estamos especializados en el ámbito de la psicología de la salud, no trabajamos con personas con enfermedad mental, sino en el ámbito de cómo diferentes comportamientos pueden ser motivos de enfermedad o cómo nos comportamos cuando vivimos situaciones de enfermedad. O sea que, y bueno, yo recuerdo mi tesis, que ya la leí hace mucho tiempo. Yo la tesis la hice con personas que habían sufrido algún tipo de accidente y con personas que estaban en tratamiento de rehabilitación física. Y para mí uno de los resultados más interesantes de la tesis fue, nosotros lo hacíamos el estudio con personas que estaban asistiendo a rehabilitación física en 5 hospitales. Y lo, como os decía, lo más interesante para mí fue cómo las creencias de las personas sobre su propia capacidad para poder realizar las conductas de rehabilitación, que sabéis, si alguno os habéis roto un brazo, una pierna, sabéis que es tedioso, doloroso y muy largo el proceso de rehabilitación. Los médicos nos decían, los médicos rehabilitadores nos decían que muchas personas no se llegaban a recuperar bien porque incumplían su terapia, ¿no? El cumplimiento terapéutico era bastante bajo, porque es doloroso, porque son muy largos, estar 4 meses o un año yendo a rehabilitación. Entonces nosotros hicimos un estudio y lo que encontramos que son las variables cognitivas, como son la autoeficacia percibida o las creencias de las personas sobre su capacidad para llevar a cabo un comportamiento, predecían más cómo se iban a recuperar, más que la propia patología. Es decir, había personas que tenían una lesión muy grave y se recuperaban y hacían todo su tratamiento mejor porque creían que ellos eran capaces de hacerlo. Aquellas personas que no se creían capaces de hacer un tratamiento de rehabilitación, aunque la lesión fuese menor, no se recuperaban tanto porque dejaban de hacer el tratamiento. Entonces, me parece muy interesante eso.
De todas esas tendencias que existen en el comportamiento de las personas en caso de enfermedad, ¿qué hallazgo o qué hecho dirías que te ha marcado especialmente en estos años de investigación? ¿Hay alguna cosa que quieras destacar?
Pues, por ejemplo, lo que os comentaba esto de las creencias, pues yo he trabajado mucho en ese aspecto, aunque soy una persona muy conductual, podamos decir, en mi investigación, pero sí las creencias, las propias capacidades, lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos, creo que es importante siempre valorarlo a la hora de estudiar el comportamiento humano.
Vale, te quedas con eso. Sí. Sobre el programa SAVIEX de la UMH, ¿qué podemos comentar? ¿En qué consiste?
Bueno, pues es un programa que el año pasado hicimos 25 años. Es un programa que tiene una parte de docencia, de formación. Es durante 2 cursos académicos. Las personas mayores de 55 años acuden a estas clases. Se dan asignaturas de todo tipo, de periodismo, de psicología, de derecho, de arte, de literatura. Y bueno, pues es un programa que, como ya os digo, llevamos mucho tiempo. Han pasado más de 12.000 personas mayores de 55 años. En cada curso tenemos unos 600 estudiantes porque se imparte en Elche y en 6 sedes más de la provincia de Alicante. Y hacemos tanto este programa docente en SAVIEX como talleres, como el taller de radio, taller de de habilidades sociales y artísticas, un poco sería como un taller de teatro, una revista, y también, además de la docencia, los talleres y estas otras actividades, también hacemos investigación, porque como somos profesores de universidad, pues también tenemos esa pata de la investigación. Entonces, en Savies también realizamos investigación.
En estos 20 años, ¿qué dirías que ha cambiado la investigación de envejecimiento sobre el comportamiento de las personas en las enfermedades?
Pues nosotros la investigación que hemos realizado desde el principio, se ha estudiado cuáles son los factores que hacen que las personas lleven a cabo un envejecimiento activo y saludable. Hay gente que podemos elegir, con comillas, ¿no?, cómo vamos a envejecer. Depende de lo que hagamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, nosotros, los alumnos que tenemos en Savies, son personas que llamamos cognitivamente activas, personas cognitiva y conductual, ¿no? No paran de hacer cosas, son incansables, y gente con muchas ganas de aprender. Entonces, son el ejemplo del envejecimiento activo y saludable. Entonces, pues nosotros estudiamos un poco cuáles son los factores que determinan ese envejecimiento, y últimamente, no sé si a lo mejor es enlazando con la siguiente pregunta, la línea de investigación que llevamos. Por un lado, estamos investigando con compañeros que están trabajando en el ámbito más de la neuropsicología, qué diferencias a nivel neuropsicológico tienen estas personas que llevan a cabo este envejecimiento. Y lo que vemos, bueno, pues que tener una mente activa hace pues que se ralentice ese proceso de envejecimiento o ese deterioro que todos vamos teniendo a medida que vamos cumpliendo años. Al tener un envejecimiento activo, nuestro cerebro también sigue activo, se siguen produciendo y estableciendo nuevas relaciones neuronales, y lo que hace, bueno, pues que las personas con 60, 70, 80 años estén muy mucho mejor que a lo mejor hace 40 años, o que las personas que no hacen ese envejecimiento. Por eso yo a todos los estudiantes os digo eso: si queréis tener un envejecimiento hiper espectacular, hay que empezar desde ya, no cuando uno cumple 60 años, sino con 20 años tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, y sobre todo lo que se ha visto que es un buen predictor para un buen envejecimiento son las relaciones sociales, mantenernos en contactos con gente a cualquier edad, ¿no? Trabajamos en esa línea de investigación. Trabajamos también el tema del edadismo, los estereotipos que hay sobre el envejecimiento, ¿vale? Por ser mayor tenemos que ser mejor o peor. No, la edad solamente determina o es una variable que predice que vas a tener más edad. Nada más, nada más. El que seas mejor o peor persona, el que te comportes mejor, que entiendas mejor las cosas, no lo predice la edad, sino cómo nos cultivamos.
También haces estudios sobre la relación de las personas mayores con la tecnología. Entonces, ¿cómo dirías que son en general estas actitudes de las personas mayores hacia las nuevas tecnologías, y qué hace que haya personas que tengan mayor facilidad que otras?
Pues sí, mira, una de las cosas que siempre trabajamos cuando hablamos de envejecimiento es que es un grupo muy heterogéneo. Entonces, es este error que cometemos a veces de las personas mayores son... Hay de todo, como cuando os pasa a vosotros. Las personas jóvenes son... Hay de todo, ¿no? Somos un grupo muy heterogéneo. Imaginaos, si has vivido 40 años más, más heterogeneidad hay en el grupo, porque más vivencias diferentes se han realizado. En un estudio que hemos llevado hace poco, que el resultado fue una tesis doctoral de una compañera, de la profesora Nieves Herades, que yo le dirigí esta tesis, lo que hemos observado es que hay como dos tendencias o dos grupos de actitudes hacia las nuevas tecnologías en las personas mayores. Por un lado están lo que nosotros hemos denominado de forma cariñosa los enloquecidos digitales, gente que de repente ha descubierto que las nuevas tecnologías les ayudan a ponerse en contacto con gente que no habían visto hace un montón de tiempo, seguir en contacto con hijos y nietos que están fuera, conocer nuevas cosas, aprender. Y claro, entonces esta gente pues se lanza de una forma espectacular hacia las nuevas tecnologías, con el problema, porque nosotros trabajamos muy en relación con temas de criminología, y el problema que son personas muy susceptibles de ser cibervictimizadas, porque como no tienen esos recursos de prevención, pues se lanzan. Como les ha encantado, son tan enloquecidos digitales que hay que poner el DNI, que hay que poner lo que sea. Entonces, tenemos ese perfil y luego tenemos ese otro perfil de personas con un rechazo. Y el problema es, al no estar digitalizado en esta sociedad, que si no te digitalizas estás fuera de la sociedad, no puedes pedir cita al médico, no puedes hacer transacciones bancarias, dependes de alguien, con lo cual también son susceptibles de ser víctimas digitales. Con lo cual nuestra investigación ahora en este ámbito está centrada a esa prevención de la cibervictimización. Por un lado, a los que están tan encantados en esta ciber, en este mundo ciber, pues entonces a ciberprotegerse, y a las otras personas a ver las ventajas, ¿no? Y no verlo como una desventaja o como algo impuesto.
Benja quería preguntar.
A ver.
Sí, un poco más orientado a lo que es la terapia. Tal vez cuando dicen psicología uno, lo primero que piensa es la terapia. Y mi pregunta es, ¿qué le dirías a las personas que creen que si no tienen problemas no es necesario hablar con un psicólogo?
Bueno, no sé si alguien no tiene problemas. Yo creo que todo el mundo en nuestra vida, en algún momento dado, por supuesto que hemos tenido algún problema. Es verdad que si uno tiene las herramientas para manejar esos problemas, yo qué sé, de estrés, de agresividad, de ira, de cambio de estado de ánimo, pues si no las tienes, no hace falta que vayas al psicólogo, por supuesto, ¿no? No hace falta ir al médico si no tienes una patología. Pero yo creo que todo el mundo podemos aprender, porque no todos los padres tienen los conocimientos para aprender de psicología, que ese yo creo que es el error, ¿no? Todo el mundo dice, yo me sé manejar, ¿no? Y a lo mejor lo que estás haciendo es que tu no problema se convierta al final en un problema. Cuando llegas al psicólogo, bueno, pues lo que has estado haciendo, que a lo mejor es evitando una situación, a mí me dan miedo los perros, pues oye, pues no tengo perro y ya está. Pero a lo mejor con tu conducta de evitación lo único que estás haciendo es reforzando tu problema y ampliándolo y generalizando. Cuando llegas al psicólogo es que ya no puedes ver ni perros, ni gatos, ni ningún animal, y tienes una fobia asentada. Entonces, bueno, pues no sé si te he contestado un poco a la pregunta.
Sí, sí.
Yo creo que no pasa nada por ir al psicólogo, pero es verdad que si uno no lo ve, pues no hace falta, ¿no? O sea,
tiene también Alma un juego muy rápido para terminar la entrevista.
Aquí un verdadero falso de psicología.
Venga.
A ver si las cosas que te vamos a preguntar las sabes.
Venga, a ver.
Vale, la pregunta número uno. El padre de la psicología es Sigmund Freud.
Falso. Falso. Es el padre de una corriente de la psicología, pero y además que es del psicoanálisis. Pero bueno, el padre de la psicología, podríamos hablar de otros.
Sí, correcto. Tienes razón. Es falso. El considerado padre de la psicología es Wilhelm Wundt. Lo siento si no lo pronuncio muy bien.
Wundt.
Que
sí, él,
en lo que se dedicó era en la psicología experimental. Esto pasó en 1879. Vale, y la segunda pregunta y última es... El efecto nocebo es cuando la mente influye en el cuerpo, haciendo creer que un tratamiento mejora tu salud, cuando en realidad no tiene propiedades curativas. ¿Esto es verdadero o falso?
Es el efecto placebo.
¡Exacto! Correcto, también era falsa. Y como ha dicho ella, es el efecto placebo. El efecto nocebo es cuando las expectativas negativas provocan el empeoramiento de los síntomas. Y esto se suele deber a la sugestión y a la ansiedad.
Pues 2-2, Esther, para despedir la entrevista.
Bien, me alegro.
Muchísimas gracias por pasarte por la radio UMH y por contarnos todas estas cosas.
Muchas gracias a vosotros, porque me lo he pasado muy bien, he estado encantada, y por mí seguiría una hora más.
A ver si eso... Habrá que hacer segunda parte. Vamos con la última bola. Pues nada, Benja, todo tuyo.
Sí.
Vamos con la última bola. Ya has presentado antes lo que íbamos a tratar, tenemos unos audios, ¿no?
Correcto. He tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Federación Española de Rugby en este evento, en el campeonato de rugby inclusivo, que se celebró aquí en la ciudad deportiva de Elche. Y bueno, vamos a escuchar esta pregunta que le he hecho acerca de...
Con sonido ambiente.
la federación.
Y quería preguntarte, ¿cómo afrontas desde tu rol ese crecimiento de la Federación Española en varios ámbitos, en varias áreas, tanto la formación, el desarrollo de jugadores, el crecimiento con mayores equipos, mayores competiciones, también retransmisiones de partidos? ¿Cómo la afrontas?
Bueno, hay que tener en cuenta de dónde venimos. Venimos de una situación de crisis muy fuerte, que afortunadamente ya estamos superando. Hemos pasado una estabilización después de la eliminación de dos mundiales. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido pues crear una estrategia que genere ilusión, ¿no? Y de verdad demostrar que España es un gigante dormido y que puede hacer mucho más de lo que hacía hasta ahora, ¿no? Entonces nos hemos puesto metas muy arriba y a largo plazo, con un plan estratégico. Estamos trabajando en varios frentes. Básicamente hemos reestructurado toda la organización de la federación y sobre todo hemos puesto al jugador en el centro del alto rendimiento, con un esquema de alto rendimiento nacional coordinado, donde vamos a poder tener trabajando tanto hombres como mujeres, porque por cierto, hemos apostado por 15 y por 7, hombres y mujeres, que también es una estrategia complicada, pero hemos dicho que vamos a por todo. Pero bueno, vamos a montar una estructura de desarrollo de alto rendimiento que afecta a todas las categorías. Y para ello necesitamos también generar más recursos, ¿no? Y para generar estos recursos pues nos tenemos que dedicar a organizar más eventos que nos traerán más activaciones, lo cual nos traerá más patrocinios. Y este círculo virtuoso se produce si también tienes resultados deportivos y si también consigues credibilidad, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia tenemos a España, que ha llamado a la puerta a World Rugby, que ya va a organizar las finales de la Copa Europa en Bilbao el año que viene, que ya va a traer las series mundiales el año que viene de vuelta a España, a Valladolid, en mayo a finales, que ya vamos a organizar la final de la Copa Europa y esperamos jugarla probablemente contra Georgia y a ver qué pasa. Ya vamos a empezar a competir. España va a ir al próximo Mundial. Hemos estado en el Mundial de Mujeres, estamos en la máxima categoría en Sevens y estamos trabajando superando cotas que nunca se habían visto, ¿no? Ahora ya hemos estado 14 del mundo, ahora hemos pasado al 15, pero venimos del 20. Quiere decir que estamos trabajando para que nuestra visión es llegar al número 10 en los próximos 5 años. Y es un trabajo muy, muy, muy duro, muy arduo, pero tenemos muchísimas posibilidades trabajando bien, profesionalizando los equipos senior, metiendo una estructura, una disciplina de alto rendimiento profesional y generando recursos de manera sostenible que dependan de nosotros y no solo de subvenciones, esperando a que venga del cielo la ayuda. Pues estamos consiguiendo que el rugby vaya siendo poquito a poco más importante y al final nuestra visión es que si España juega bien a alto nivel y estamos en los mundiales y organizamos eventos de interés, eso va a ir calando y tendremos más recursos y podremos algún día apoyar de verdad a los clubes que son los que desarrollan la base y los que podemos apoyar con los chavales, ¿no? Para que llegue eso todavía necesitamos un poco más de tiempo, necesitamos estar incluidos en grandes proyectos, lucharemos por entrar en 6 naciones en el 2030. Es decir, tenemos que mirar en largo plazo porque el rugby español no se cambia en 2 o 3 años, necesitamos mucho tiempo.
Luego, enfocándonos un poco más...
Bueno, Benja, no sabía que te había llevado el presidente de la Federación Española de Rugby a un after, pero... No, pero lo que comenta es muy interesante, ¿eh? ¿Qué querías añadir?
No, que tal vez, bueno, el sonido ambiente, estábamos en el campeonato y cada vez que comenzaba el partido ponían tanto música como sonidos, lo que también le agregó un toque tal vez divertido a esta mini entrevista que hicimos con el presidente de la Federación de Rugby, Juan Carlos Martín Sánchez.
Hombre, y que no está mal tener aquí al presidente de la Federación Española de Rugby, no está mal.
La verdad que ha sido una muy buena oportunidad para poder charlar y bueno, y poder traer este contenido a No Ser Espectador.
Muy bien, pues nada, vamos a despedir. Gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Alma.
A ti.
Y volvemos la semana que viene con más. Os esperamos. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.